Para introducir de nuevo esta temporada la relación entre música y neurociencia, tenemos hoy al teléfono a Miriam Albusac. Miriam, buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días.
Miriam Albusac es profesora e investigadora en la Universidad de Jaén. Ella es experta en patrimonio musical, historia y ciencias de la música y el pasado viernes dio una charla en Aquae Campus, un evento de innovación y emprendimiento que impulsa la Fundación Aquae en colaboración con Hidrogea y que se celebró en Cartagena. Miriam, en la ponencia hablabas de música y neurociencia y por seguir un poco la estructura de esa charla empezabas con una música, ¿verdad? ¿Cuál era?
Sí, empecé interpretando el Romance Anónimo, una conocida obra, conocida pieza, para, digamos, a partir de ahí situar al oyente en esas relaciones cerebrales de las que yo quería hablar.
Bueno, pues si te parece, vamos a ponernos en situación nosotros también y escuchamos un poquito el comienzo y lo dejamos de fondo.
Muy reconocida por todos nosotros. Miriam, en el tiempo en el que hemos estado escuchando este romance, ¿cuántos procesos cerebrales han tenido lugar en nuestro cerebro?
Muchísimos procesos cerebrales. De hecho, la música es una de las pocas actividades que involucra prácticamente todas las funciones cognitivas para su procesamiento y que requiere, digamos, extensas regiones cerebrales distantes entre sí, pero activada de forma simultánea para poder entenderla.
O sea, tú decías que la música, al fin y al cabo, es una experiencia unificada.
Exacto. Nosotros entendemos la música como un mensaje global, como una experiencia unificada, a pesar de que nuestro cerebro tiene que desgranar, tiene que desmigar cada una de las cosas que estamos escuchando, el timbre del instrumento, en este caso la guitarra, las distintas alturas de sonido, las diferentes duraciones que nos indican las figuras, las intensidades, todo eso tiene que desgranarlo, segregarlo y analizarlo en sus componentes individuales, pero entendiendo la música y el mensaje como unificado.
¿Y es lo mismo, Miriam, lo que ocurre en el cerebro del intérprete, el que está tocando, por ejemplo, este romance, que en el de los que lo estamos escuchando?
Muchos procesos sí son compartidos, todo el tema de percepción auditiva se comparte, es decir, la activación de los lóbulos temporales a nivel bilateral, también se comparte toda esa segregación de elementos individuales, la emoción producida por la música o potencialmente producida también es compartida, pero sin embargo hay otro tipo de activaciones cerebrales que no están presentes cuando escuchamos música, como por ejemplo toda la activación motora y premotora, ¿no?, que se requiere para tocar el instrumento, el tema de la planificación y secuenciación de movimientos con la activación en ese caso del lóbulo frontal y prefrontal, también el sistema memorístico, ¿no?, para poder
recordar,
sí,
¿no?,
recordar
la pieza,
claro.
darle sentido. Igualmente también, si estamos leyendo la partitura, se necesita esa descodificación de la pieza, ¿no?, de lo que tenemos escrito en el lenguaje musical hasta lo que nosotros ejecutamos con nuestro sistema motor.
Para ilustrar en la ponencia que era la plasticidad cerebral, presentaste un caso clínico. Cuéntanoslo.
Sí, bueno, presenté una investigación que hemos... nosotros hemos cogido dos grupos de personas. Uno eran músicos profesionales, estudiantes del Conservatorio Superior con larga trayectoria musical, intérpretes, uh-huh. Y el otro grupo pues eran personas igualadas en edad, igualadas en sexo, en nivel de educación, uh-huh. Pero gente que nunca había tocado un instrumento, nunca había tenido experiencia con la práctica musical. Y bueno, hicimos escáneres de resonancia magnética con los dos grupos para estudiar su cerebro tanto a nivel funcional, en su comportamiento, como a nivel anatómico, estructural. Y efectivamente vimos varias diferencias, no solo a nivel estructural, que la hay muchas, por ejemplo, en la corteza auditiva, ¿no? La corteza auditiva de los músicos, de esas personas que han estado tocando durante muchos años un instrumento, es más grande, digamos que tiene más cuerpos neuronales, más materia gris, uh-huh. Que la de la gente que nunca ha estudiado música. También hay diferencias a nivel motor, diferencias en el cerebelo igualmente, y también a nivel funcional, en cómo nuestro cerebro se comporta. La gente que ha tenido una formación y práctica musical prolongada, digamos que su cerebro responde de forma diferente que la gente que no lo ha tenido, sobre todo en los planos auditivos y motores.
Bueno, pues después de escuchar estas palabras y este caso, todo esto, ¿verdad? Son razones para incluir la música en todas las etapas de la educación, ¿no es así, Miriam?
Desde luego, la música debería estar incluida con una gran carga lectiva en
Y la
todas las.
práctica, ¿no? La práctica musical.
Sí, en general, la formación y práctica, no solo de un instrumento, sino también, bueno, pues todo lo que tiene que ver con expresión corporal, formación musical en general, de un instrumento también, pero en general. Y sí, en todos los niveles educativos, los obligatorios, por supuesto, pero que sea algo continuado y que esté también en la esfera social, ¿no? Con una gran presencia.
Claro que sí. Miriam Albusac, profesora e investigadora de la Universidad de Jaén, experta en patrimonio musical, historia y ciencias de la música. Gracias por atender la llamada de Radio Clásica y sobre todo porque sabemos que te hemos sacado de clase. Gracias.
Gracias a vosotros. Un
Adiós.
saludo.